MVS 102.5 presenta Vinos, Viajes y Otros Placeres con Debbie Beard. Comenzamos.
Hola, mis queridos amigos. Qué gusto estar aquí en nuestra cita semanal, como todos los sábados de 3 a 4, 102.5 FM en MBS. Soy Debbie Beard, encantada de estar un sábado más con ustedes. Gran cantidad de antiguos palacios, de templos, todo eso es Beijing, una ciudad que encapsula increíblemente el espíritu de China, ya que es vibrante y al mismo tiempo tradicional. Habiendo evolucionado de forma tan rápida en la última década, esta capital de China es vieja y nueva a la vez. Es rápida y a la vez es tranquila, lenta. Y a pesar de ser una ciudad moderna del siglo XXI, Beijing todavía tiene una impresionante colección de lugares tradicionales, de cultura. Todos los que es ideal para los amantes de la historia de China. Y Rosewood Beijing es la primera propiedad de China para Rosewood Hotels and Resorts y llevan a la sofisticación contemporánea a una altura distinta. Es un hotel muy elegante en Beijing y tiene lujo único que se refleja en esa fascinante historia y geografía y cultura de la capital. El hotel está ubicado en el distrito Chaoyang, es un distrito muy prestigioso, y este elegante hotel tiene una combinación magnífica de comodidad y de sofisticación. El Rosewood Beijing está en el corazón del distrito financiero de la ciudad, está frente a la torre CCTV y está rodeado de rascacielos, de tiendas magníficas, de espectáculos, y el diseño de Rosewood Beijing combina toques culturales, tradicionales, arquitectónicos, y tiene un estilo contemporáneo que te refleja su arte, su vitalidad y la historia de Beijing. Desde la estructura, el paisajismo, la elección de materiales, de obras de arte, todo ese diseño que tiene el Rosewood Beijing son elementos que combinan y crean un paisaje de descubrimiento, de compromiso sensorial, de experiencias auténticas. E inspirada en pinturas chinas tradicionales, la firma de diseño con sede en Melbourne Bar Studio colaboró con aclamados arquitectos paisajistas de complejos PL Landscape en Bangkok, y así lograron crear un ambiente que va conectando íntimamente a todos los que estamos ahí en ese lugar. Y el hotel recuerda el perfil de una montaña con volúmenes, con formas increíbles, y dentro del lobby hay siluetas sutiles, tipo pabellón, que van apareciendo en el espacio, jardines, y el bluestone de origen mongol que fue elegido para el exterior y asemeja una pared de una montaña, y te da ese contraste versus refinación. Y la parte de gastronómica es esencial. Un exquisito sabor de Beijing se puede encontrar en el Country Kitchen, que presenta variedad de especialidades del norte de China, con una cocina abierta, horno de leña, y los chefs demuestran su arte culinario con platos como los noodles chinos tirados a mano, el pato famoso de Beijing, variedad de albóndigas, una excelente selección de bebidas locales de Pekín, de China, que también están ahí. Y Country Kitchen es tributo moderno a lo que es la comida china tradicional, en un ambiente sofisticado, casual, con una terraza al aire libre, y la decoración integrada tiene granito, madera, tonos rojos suaves, terracota, unas pinturas al óleo. Y el Zen Spa de Rosewood Beijing es una experiencia de sensaciones, de placer, es holístico, auténtico, tienen el uso exquisito, bambú natural, aceites esenciales orgánicos, todo de primera calidad, y es un santuario integrado. Este concepto Sense fluye fácilmente a través de cada punto de contacto, desde lo que es el diseño interior hasta la elección de marcas de productos exclusivos. Y la Beijing moderna es una mezcla brillante entre la vieja China, lo nuevo, entre el pasado de dinastías y el rostro nuevo de la capital. Y aquí encontramos templos, callejuelas, espacios de arte de renombre mundial, boutiques elegantes, y esto a menudo dentro del mismo perímetro. Y para los que son amantes del arte, la cultura, la historia, el lujo, Beijing es uno de los destinos más emocionantes del mundo. Séneca decía que las palabras que no se convierten en hechos no sirven para nada.
Viajando con Melanie.
Cuando hablamos de Hilton, hablamos de esos hoteles de lujo que siempre han sido portales a destinos increíbles. Nuestro elegante y sofisticado hogar lejos de casa, los Hilton siempre nos envuelven y consienten, llevándonos de la mano a descubrir lugares únicos. Hace poco tuve la gran oportunidad de adentrarme en un lugar muy, muy especial junto con Hilton, Osaka. Osaka es un destino lleno de vida, de magnífica gastronomía, es conocido como el estómago de Japón, de modernos edificios, de rica historia y cultura y, claro, maravillosos hoteles como el hermoso Hilton Osaka. Además de ser una ciudad vibrante y moderna, Osaka es también muy rica en historia, como les platicaba. Su maravilloso palacio, llamado Osaka Castle, ha sido destruido y reconstruido un sinfín de veces a través del tiempo. Fue Toyotomi Hideyoshi en el año 1583 quien lo construyó, y desde entonces ha tenido las funciones de castillo, fortaleza, palacio y hasta campo de batalla. Una tranquila caminata de media hora me llevó de este hermoso castillo al Hotel Hilton Osaka. Elegante y sofisticado, la construcción moderna del hotel se alza imponente entre las altas edificaciones de la zona financiera de Osaka. Con su maravilloso servicio y espaciosas habitaciones, este divino hotel nos invita a aventurarnos por esta bella zona de Japón. El hotel es una suma de sus partes, es la culminación de sus instalaciones, su increíble gastronomía, la excelencia de su servicio y su ambiente cosmopolita, que ha cautivado a todos los viajeros y a muchas personas que acuden por negocios a esta zona financiera de Osaka. La innovación y la versatilidad del hotel están pensadas en una amplia gama de huéspedes. Además de negocios de trabajo, también se presta mucho este hermoso lugar a viajes de aventura, desde el cual podemos viajar a diferentes lugares de Japón, ya que se encuentra muy muy cerca la estación de tren, y los trenes en Japón son maravillosos, y de ahí podemos tomar excursiones increíbles de un día o de mediodía a lugares muy padres como el castillo Himeji o como Nara, que es un lugar increíble con muchos templos y con ciervos juguetones que andan ahí vagando entre bosques. En las divinas habitaciones de este diseño cautivante vivimos un sueño permanente. Además de la magnífica ubicación estratégica del Hotel Hilton Osaka, que como les platicaba también está a unas pocas paradas de metro del centro de la ciudad, que está lleno de típicos arcades japoneses y un sinfín de restaurantes. Además de todo esto, Hilton nos muestra la cara más elegante y sofisticada de Osaka. Un Edén para los viajeros que nos queremos dar el lujo de hospedarnos en lugares maravillosos. Hilton Osaka es un lugar de placer, es un lugar de magnífica gastronomía y que se encuentra en un destino tan codiciado y tan bello como Osaka. Les mando un fuerte abrazo y gracias a todos los locutores. Muchas gracias, Debbie. Hasta la siguiente semana.
Thank you.
China es un país mágico, una cultura milenaria y un espacio que nos invita a visitarlo una y otra vez, con sus paisajes impactantes que nos transportan a escenas de romántica nostalgia, desde sus bosques, campos de arroz, hasta la impresionante muralla china y su cosmopolita capital Beijing, Shanghai, otra ciudad fascinante. Y la visita a China es una aventura en sí misma, es un viaje que nos reta a salir de lo cotidiano, a enfrentarnos a nosotros mismos, en este ambiente donde las costumbres, el idioma y la gastronomía son totalmente diferentes y fascinantes, pero distintos a lo que conocemos. Y China nos muestra imponente su modernidad, sus sitios antiguos, esa majestuosidad que solo este país lleno de contrastes tiene. Y entre sus máximos exponentes tenemos el San Regis Shanghai Jing'an, muestra de que el lujo, el confort tiene lugar en este país de tradiciones perennes, totalmente al paso del tiempo. Y San Regis Shanghai Jing'an tiene una ubicación privilegiada en el distrito Jing'an, llamado así en honor al templo ancestral budista Jing'an, y es el más importante centro comercial, restaurantes de negocios en China. Y en ese intento de alcanzar a los dioses, la enorme y estilizada estructura de este rascacielos se eleva sobre el horizonte y a los mortales nos regala una vista fascinante. El Hotel San Regis se encuentra a tan solo 15 minutos del Bund, que es el nombre que le dieron los británicos a la zona del malecón, y además está muy cerca de la Plaza del Pueblo, en la Plaza Renmin, donde se encuentra el Museo de Shanghai, el Centro de Exposiciones de Urbanismo y el Gran Teatro. Y el hotel derrocha elegancia pura, un estilo clásico que combina todos los elementos y accesorios de la más alta calidad. Inaugurado en 2017, incorpora todos los elementos del más lujoso nivel, un servicio impecable, un enorme, enorme lobby que te va conduciendo a salas de estar con candelabros, con sofás hermosos, y ahí puedes sentarte en esos acogedores muebles y admirar a la perfección este lugar tan exquisito. San Luigi Shanghai es un espacio divino de ensueño donde el tiempo pasa de una forma distinta.
La entrevista con Debbie Beard.
Queridos amigos, les invito a esta plática con el licenciado Gabriel Padilla. Él es el director general del Consejo Mexicano Vitivinícola. Y a raíz de la nueva ley de fomento a la industria vitivinícola en México, el aumento en el consumo per cápita de vino en nuestro país, los esfuerzos entre productores, empresarios y bodegas, hemos decidido hacer esta plática con el licenciado Padilla para que nos brinde detalles de la aprobación de la ley, cifras actuales de producción, exportación de vino, así como los pasos a seguir para impulsar este sector tan importante de la mano de Sagarpa, la promoción de la marca colectiva de vino mexicano y la campaña Todos Unidos por el Vino Mexicano. Estimado Gabriel Padilla, actualmente, ¿cómo definiría la producción, el consumo de vino en México?
Debbie, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarte a ti y a tu público. Y como bien lo preguntas, más de que definir a la producción, yo te diría cuál es la situación actual de la producción. Hoy en México tenemos una extensión de 6,747 hectáreas dedicadas a la producción de vid, donde logramos producir anualmente 2.1 millones de cajas. Esto nos permite tener apenas el 30% de la participación del mercado nacional. Hoy en día el mercado está dominado por marcas internacionales. Y bueno, el reto es que el consumo de vino también ha sido moderado en sus fases de crecimiento. Hoy en México se consumen apenas un litro, 0.964 mililitros, cuando tenemos países donde se consumen el 16, el o el 20 por 20 litros, o en Europa como 45 litros en promedio. Entonces tenemos un gran reto, que es hoy, por eso estamos lanzando esta campaña de Todos Unidos por el Vino Mexicano.
Platíqueme, licenciado Padilla, ¿cuáles son los beneficios que tiene la ley de fomento a la industria vitivinícola en México para los que somos amantes del vino, para los consumidores, y de qué forma esto va a favorecer a los destinos que producen vino en nuestro país?
La ley de fomento a la industria vitivinícola ha sido una plataforma para orientar políticas públicas para favorecer la expansión de la industria. Y cuando hablamos de la expansión de la industria, nos va a permitir sobre todo desarrollar zonas, las zonas vitivinícolas como puntos de destino turístico y sobre todo de vivir experiencias gastronómicas integradas a cada región. Yo creo que el reto que tendremos a raíz de esta ley es definir los terroirs del vino mexicano. Hoy poco a veces se documenta y se conoce acerca de los suelos, de los climas y sus efectos que tienen en los estilos de vino. Y bueno, pues ahí tendremos el reto de ampliar las oportunidades del conocimiento de la riqueza y variedad de los vinos que se producen en 10 estados de la República Mexicana.
Queridos amigos, estoy platicando con el licenciado Gabriel Padilla, el director general del Consejo Mexicano Vitivinícola, y quisiéramos saber, con estos lineamientos de la nueva ley, qué es lo que define el vino mexicano y cómo diría que son los consumidores, los nuevos bebedores de vino en nuestro país, y qué tipo de programas y apoyos se va a brindar ahora a los productores.
Debbie, esta ley define al vino mexicano como aquel producto que es producido 100% de mostos que son de origen nacional y que su producción de fermentación y envasado ha sido también en territorio nacional. Pero sobre todo también da reconocimiento a los distintos estilos de vino. La ley lo enmarca como una plataforma para la promoción, para su fomento. Lo que lo regula es la norma oficial mexicana 199 de bebidas alcohólicas. Y la ley lo que promueve es el fomento de la actividad vitivinícola en el país. Y lo que va a suceder es que le tenemos que dar más certeza a ese nuevo consumidor que está apareciendo en México. Tú hablabas de cuáles son esos nuevos consumidores, y el vino dejó de ser una bebida reservada para las clases altas y también como una bebida reservada aspiracional en la población, y hoy en día pues los nuevos bebedores se componen de millennials profesionistas, de estos jóvenes entre 25 y 35 años, y a nivel de sexo, pues antes estaba reservado para los hombres, y hoy las mujeres están haciendo este cambio radical de aumentar el consumo de vino mexicano.
El Consejo Mexicano Vitivinícola hace, en voz de su presidente, mi querido amigo el licenciado Daniel Milmo, afirmó que a los 70 años de haberse fundado este organismo del sector privado, resulta histórica la decisión del gobierno de México de impulsar en marco legal, haber aprobado el Congreso de la Unión el dictamen de iniciativa de ley de fomento a la industria vitivinícola nacional. Y eso me parece magnífico lo que está sucediendo. ¿Cómo ha crecido, licenciado Padilla, la demanda de vino mexicano de forma interna y externa en el país? ¿Cuál es su visión a futuro? Y principalmente, ¿dónde se consumen los vinos mexicanos con alto y mediano alcance, y cómo se comercializan?
Pues la demanda de vino mexicano, simplemente te lo comento con las experiencias de la industria, del aumento de las ventas. En promedio, en los últimos 5 años, estamos esperando crecimiento de las ventas entre el 8 y el 12%. En algunas empresas hemos experimentado crecimientos anuales hasta del 25%. Entonces estamos hablando de que la demanda, también salió un dato muy relevante, que entre la preferencia del consumidor mexicano, de los que son tomadores frecuentes, hay una preferencia por, a nivel de países, por esta categoría de nuevos vinos y nuevos estilos de vino mexicano. Entonces, la demanda ha sido creciente, ha favorecido. Simplemente yo creo que nos falta poner vino a la disposición del público consumidor, y para poder hacer vino pues hay que producirlo y hay que cultivar, y esto se necesita un proceso de mediano y largo plazo. Pero la visión, finalmente, es que la visión de futuro es que estaremos creciendo para poner en un plan de 15 acciones esta campaña de lanzamiento de Todos Unidos por el Vino Mexicano. Es un plan de 15 acciones a 15 años que buscamos duplicar el número de hectáreas y llevar a la producción para tener cerca de unos 5 millones de litros para el deleite de los paladares mexicanos. Y el gran reto es hacer que la repetición de la compra del vino mexicano por parte del consumidor mexicano no sea nada más a nivel del consumo en los restaurantes, sino que se convierta en una repetición de su consumo y de compra para su casa, y es una forma también de incorporarlo a la dieta y a la gastronomía en México, que por cierto madera muy bien con toda la oferta de estilos de vino.
¿Cuáles son los estilos de vino que se producen en México, licenciado Padilla? ¿Entre qué costos oscila un vino mexicano? Cuéntenos.
En cuanto a estilos de vino, Debbie, yo te podía comentar que efectivamente somos un país que seguimos consumiendo el 80% es en vinos tintos, pero el crecimiento ha sido muy interesante ver lo que está sucediendo en las uvas blancas, en los rosados y en esto que está sucediendo en el centro país de la creación de un target muy específico de producción sobre los vinos espumosos. Entonces, hoy te puedo hablar de que existen en plantaciones más de 23 variedades entre tintas y blancas. Yo creo que los estilos de vino que hoy se producen, que antes eran preponderantemente vinos para hacer de baja gama, vinos de bajo precio, con un dulzor muy muy acentuado, hoy el paladar del consumidor sobre todo está cambiando, y esta posibilidad está dando a que se expanda la capacidad de producir una gran variedad de estilos de vino que va acompañado con una gran gama de precios. Hoy se producen vinos que van desde los 80 pesos hasta los 800, 900 pesos. Entonces hay toda una gama hoy de precios. Simplemente hay que hacer más promoción de donde el público consumidor puede adquirir precio, calidad, y que la calidad-precio en el consumidor pues sea consistente para también evitar que existan niveles de comercialización con precios excesivos con respecto a los vinos importados, aunque estamos hablando de que a veces el precio del vino mexicano suele ser un poquito más caro por la simple razón de que hay escalas de industrias distintos con lo respecto a bodegas o vinos importados. Debbie, gracias por abrirme este espacio a mí y a toda la industria, y cierro con esta frase para que todos estemos unidos por el vino mexicano.
Gracias, licenciado Padilla, por esta información. Queridos amigos, esta fue la plática con el licenciado Gabriel Padilla, director general del Consejo Mexicano Vitivinícola. Yo soy Debbie Beard. No se vayan, tenemos mucho más. Thank you.
Descubre más del maravilloso mundo del vino y los placeres sensuales. En un momento volvemos con Debbie Beard. Ya estamos de regreso en Vino, Viajes y Otros Placeres con Debbie Beard. Continuamos.
Situado en el Yangtze River Delta, Nanjing tiene un lugar prominente en la historia de la cultura de China, habiendo servido como la capital de varias dinastías chinas, de reinos de gobiernos republicanos que datan desde el siglo III hasta 1949. Una de las cuatro grandes capitales de China, esta increíble ciudad llena de maravillas históricas y con un sabor único, es una visita imperdible cuando uno está en el este de China. Y elegante y sofisticado el Hotel Hilton Nanjing Riverside se alza bellísimo a las orillas del río Yangtze, y esta ubicación tan increíble que tiene, cerca de tantas atracciones históricas en el centro de la ciudad, como además del aeropuerto, hacen que el Hilton sea el lugar perfecto como punto de partida para conocer toda la maravillosa ciudad de Nanjing. Y desde la hermosa terraza de la bellísima y muy amplia habitación del hotel, vimos pasar ante nosotros las turbulentas aguas del río Yangtze, el corazón de China, y nos dejamos llevar por el lujo, la comodidad del Hilton Riverside. Descubrimos la exquisita sofisticación con la cual puedes encontrar en toda esta ciudad tan vibrante y fascinante. Y ya sea que estemos de negocios o gozar de la rutina normal, o de trabajo, o de placer, o buscar pasar el tiempo de calidad con los que estén ahí, este magnífico Hotel Hilton asegura que puedas aprovechar tu estadía y te ofrece esos servicios que necesitas, comodidades, todo ese extra que buscamos cuando estamos en un buen hotel. Además, es un portal a las maravillas de la ciudad, como las tumbas Ming, el mausoleo de Sun Yat-sen, el vibrante templo de Confucio, y que es ahora además una hermosa zona de restaurante y pintorescas tiendas. Y Nanjing mezcla lo mejor de la rica historia de China, con lo cual siempre jugó un papel muy importante. Y en esta ciudad tan bella, histórica, moderna, cultural, divertida, vibrante, ahí es mejor conocerla desde el Hilton Nanjing Riverside. Julien Garitz es el director general de SodaStream en México, y ha sido una experiencia probar este aparato. Es casi un instrumento de placer. ¿Y qué hace a SodaStream único, Julien?
Hola Debbie, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme a participar contigo en tu programa. Mira, hablar de SodaStream es para mí es apasionante. Uno como empresario tiene muy pocas veces en la vida realmente la oportunidad de participar en proyectos que realmente signifiquen y proyecten un cambio en la sociedad, un cambio en el planeta, y en este caso nosotros pues un cambio directamente en México. Y SodaStream es eso. ¿Y por qué es un cambio? Porque SodaStream viene a romper el paradigma de lo que significa el consumo de agua mineral o de agua mineral con sabor. ¿Por qué? Porque gracias a SodaStream tú puedes tener una fuente inagotable de agua mineral en tu casa. Entonces, las implicaciones que esto tiene pues son inmensas, ¿no? Por un lado, reduce sustancialmente el impacto ambiental, y al ratito voy a platicar un poco más por qué. Además, consumes mucha más agua, porque pues, la verdad es que tomar agua es aburrido, ¿no? Pero en el momento en que le haces agua mineral, que le pones burbujitas, tomar agua mineral se vuelve divertido. Y además de eso, el proceso de hacer agua mineral, como tú comentas, es una experiencia de placer, es una experiencia mágica. Transformar el agua así que sale de la llave en agua mineral en tu casa es divertido y es un punto de conversación. Entonces, uno como empresario y como habitante de este país y de este planeta, pues participar en un proyecto que tenga este impacto, pues es apasionante, ¿no? Poder formar parte de un cambio tan importante en el paradigma de consumo en México.
¿Por qué SodaStream se ocupa tanto en el tema ambiental, Julen? ¿Y cuánto PET se puede ahorrar utilizando SodaStream?
Mira, David, te voy a platicar un poco sobre el consumo de PET en México. Actualmente cada hogar en México tira a la basura 2 botellas de PET al día. Entonces, en números grandes hay 30 millones de hogares en México. 2 botellas al día son 60 millones. 60 millones de botellas que se van a la basura todos los días. Si multiplicamos por los días del año, acabamos el año con más de 21 mil millones de botellas de plástico en la basura. Realmente es una cifra escandalosa. Es un problema que ya nos rebasó. Ya no puedo decir que nos está rebasando. Ya nos rebasó. Y SodaStream quiere formar parte del cambio. Y no nada más es un tema de dejar de consumir plásticos de lo que se llama de un solo uso. Es absurdo que compremos una botella de agua, le peguemos 5 tragos y la tiremos a la basura. Y con eso le estamos dando un daño permanente al planeta. Realmente no tiene ningún sentido, ¿no? Es un tema ya de conciencia personal, de conciencia sobre el futuro, sobre el planeta que le estamos heredando a nuestros hijos. Una botella, una máquina de SodaStream, cada hogar que tiene una máquina de SodaStream en su casa, por lo general el consumo es más alto que el que te comento, ¿no? Porque es gente que tiene un mayor consumo de agua mineral o de refrescos. Entonces nosotros calculamos que cada máquina de SodaStream evita que se tiren a la basura 2.500 botellas al año. Entonces, sabemos que si se compara contra los 21 mil millones no es tanto, pero creemos que si vamos construyendo una conciencia sobre, insisto, el daño que le hacemos al planeta, podemos ir generando un cambio hacia el futuro. Y te voy a pasar otro dato. México es de los países que más reciclan el PET en el mundo. La compañía más grande recicladora, pues ¿de quién va a ser? Pues de los mismos embotelladores, ¿no? Es un poco absurdo, ¿no? Es como si McDonald's pusiera un instituto para nutrición infantil. De la misma manera, los embotelladores de refrescos ponen sus recicladoras de PET. Y ellos presumen de que se recicla el 50% del tir en este país. Entonces yo me pregunto, si ellos reciclan el 50%, que equivale más a 10 mil millones de botellas al año, ¿qué pasa con el otro 50%? Y la respuesta es muy fácil, mi querida Debbie. El PET acaba en el mar, acaba en los bosques, acaba en tiraderos, acaba en las ciudades, en las zonas rurales. Y insisto, el impacto ambiental que estamos teniendo a largo plazo en este momento pues es irreversible. Y si nosotros como consumidores no hacemos un cambio, no va a haber vuelta atrás y le vamos a heredar un planeta terrible a nuestros hijos.
Estoy platicando con Julen Garitz, él es el director general de SodaStream en México. Cuéntanos más, Julen, sobre el reciclaje. Y dime, si quiero comprar una SodaStream, ¿dónde la puedo encontrar?
Mira, sí, efectivamente, en SodaStream ya no hablamos de reciclaje, ¿no? Creemos que el reciclaje fue un movimiento muy importante surgido pues, en los 70s y que actualmente tenemos que hablar de preciclaje. ¿Y qué significa el preciclaje? El preciclaje significa tener una posición frente al consumo antes de que suceda. O sea, es decir, yo tengo una predisposición y tengo una posición antes de que ejerza mi poder como cliente, como consumidor, como parte de un mercado. Entonces, nosotros no pensamos en que la clave para cambiar el planeta y para hacer de este mundo un mundo mejor está en hacer acciones de reciclaje, sino en dejar de consumir productos, este tema del plástico de un solo uso, que nos parece un absurdo, que te compras una bolsa de papas y la bolsa te ha servido, insisto, para 10 segundos en lo que te comes las papas y después la tengas que tirar a la basura, sino que tengas una posición antes de consumir. Entonces, poco a poco, generamos una conciencia distinta a lo que es el consumo. Entonces, cuando estás en un centro de consumo, por ejemplo, en un restaurante, y pides una naranjada, en el momento en que la ordenas, le pides por favor al mesero que no te ponga un popote, ¿no? En el momento que estás en un supermercado y compras las frutas y las verduras, no utilizas una bolsa de plástico para colocarlas, sino las colocas directamente en tu carrito, no tiene ningún problema, se puede empezar directamente en la báscula. Y para llevártelas a tu casa, en vez de utilizar una bolsa de plástico, tú llevas tus propias bolsas, probablemente de algún material que sea amigable con el medio ambiente, ¿no? Entonces, esto es, insisto, esto es el preciclaje, es tener una conciencia antes de consumir, que nosotros pensamos que es la única manera, porque los centros de reciclaje, en primera no son suficientes, y en segunda, se basan en un esquema comercial que nos parece ya caduco, ¿no? Hay que pensar de una manera distinta para ayudar al planeta y para ayudarnos a nosotros mismos y a las generaciones futuras. Actualmente las estamos vendiendo en las principales tiendas de Liverpool, las estamos vendiendo en The Home Store, Mix Up, esta tienda donde vendían discos y películas. Creemos que el mercado de Mix Up es un mercado que le preocupa mucho el medio ambiente, es un mercado joven, y nosotros creemos que es una buena plataforma para poder sensibilizar a la gente sobre el consumo de plástico. Entonces estamos en Mix Up, y también estamos en internet, estamos en Amazon, si puedes comprar tus máquinas y tus botellas en Amazon, y en sodastreammexico.com. Y algo importante, Debbie, es que el tanque de CO2, el tanque para hacer el agua mineral, es para 60 litros, y en el momento que se te acaba el tanque, tú lo que puedes hacer es llenas una forma en internet y nosotros a vuelta de correo te enviamos un tanque nuevo. Entonces hacemos el intercambio y eso también pues es favorable para el medio ambiente, ¿no? No generamos ningún residuo.
Gracias, Julen Garitz, director general SodaStream en México. Fue un placer platicar contigo.
Alexis Beard, en vino, viajes y otros placeres.
Un fuerte abrazo para ti, Debbie Beard, y para todos quienes nos acompañan este sábado. Me gustaría invitarlos a que descubramos juntos la increíble capital de Corea del Sur, Seúl, esta fascinante mezcla de antiguas tradiciones con tecnología digital de vanguardia, hogar de vendedores ambulantes con comida callejera famosa a través del mundo y vastos distritos de vida nocturna, con un sistema educativo extraordinario y serenos templos budistas, una cultura juvenil que marca tendencia, extraordinaria arquitectura colorida. Es una ciudad llena de contrastes. Seúl es realmente una ciudad vasta. Aunque el viajero ocasional puede ver la mayoría de los sitios principales en pocos días, un viajero dedicado podría pasar semanas explorando todos los callejones y barrios lejanos. Como capital de un país que ha experimentado un desarrollo masivo en los últimos 60 años, esta ciudad cambia constantemente a un ritmo increíble, igualado solo por las ciudades de China. Desde hace mucho tiempo ha sido un destino popular para los asiáticos, y Seúl ha sido relativamente desconocido en Occidente, con frecuencia ignorada, a favor de ciudades cercanas como Shanghai, Tokio, Beijing y Hong Kong. Sin embargo, recientemente las cosas han cambiado. Las cifras de turismo a Seúl han estado explotando en los últimos 5 años. Y no es de extrañarse, ya que es una ciudad fascinante y muy bella. Su núcleo histórico, de la época Joseon de la ciudad, se encuentra al norte del río Han, y contiene la mayoría de los palacios y oficinas gubernamentales. Este distrito, junto con el distrito de Jung, inmediatamente al sur, forma los principales centros de la ciudad. Aquí nos encontramos con el más famoso de los 5 palacios grandes de la ciudad, el Jeongbokgung, con una larga avenida que atrae a muchos turistas, que conducen hasta la puerta principal para ver el cambio de guardia, que es toda una experiencia en esta ciudad. Y al este vemos 2 más de estos grandes palacios de la ciudad de Seúl, así como el santuario de Jongmyo, el principal santuario confuciano de la era dinástica, y ha sido designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entre estas 2 áreas nos encontramos con Bukchong, una pintoresca zona llena de hanok, que son las casas típicas de madera de Corea. Y esas hermosas casas coleccionales tradicionales datan también de la época de la dinastía. Y nos encontramos al sur con Insadong, que es la calle de mercado de antigüedades más grandes de Seúl y donde podemos disfrutar de la gastronomía increíble de este país. Es el corazón cultural de la ciudad. Pero el verdadero centro de Seúl, el verdadero corazón, es Gwanghwamun, donde la rica historia y cultura de Corea del Sur se mezcla con su innovador y moderno presente. Es aquí, en esta prestigiosa dirección, donde se alzan los 19 pisos del Sheila Stay Gwanghwamun Seúl, el nuevo hotel de lujo para negocios de la cadena hotelera Sheila, reconocida en Corea. Es de un diseño contemporáneo y refleja la vibrante y moderna ciudad de Seúl. Con un ambiente y arquitectura inspirada en el estilo de vida urbano, los hoteles de Sheila son creados con la meta de ser lo que ellos le llaman just right, es decir, prácticos, contemporáneos e inteligentes. Adaptados a las necesidades de los viajeros experimentados, los hoteles de Sheila Stay buscan ofrecer confort y excelencia en todos los aspectos. El concepto de los hoteles fue creado por el famoso diseñador minimalista Piero Lissoni, y la operación ha sido cuidadosamente elaborada para entender en verdad las necesidades de los huéspedes. Está idealmente ubicado en el corazón de esta vibrante ciudad, que no deja de sorprendernos con sus palacios, sus grandes avenidas y sus increíbles mercados típicas. Y el Sheila Stay es parte de la prestigiosa colección de Preferred Hotels. Hablar de Preferred Hotels es hablar de expertise, es hablar de servicio, de hoteles que elegimos los viajeros a los que nos gusta consentirnos con lo mejor. Hoy en día es una asociación con 650 hoteles, complejos turísticos y residencias, los cuales son agrupados en 5 colecciones mundiales, en 85 países, y cada uno cumple con los estándares de alta calidad y los niveles de servicio requeridos por el programa de garantía de Preferred Hotels and Resorts. Son lugares que conectan a los viajeros exigentes con experiencias de lujo que satisfacen las preferencias y el estilo de vida. Con Preferred Hotels podemos descubrir las ciudades más fascinantes del mundo, como lo es la bella Seúl, capital de Corea del Sur. Muchas gracias, Debbie, por tenerme aquí en tu programa y un fuerte abrazo a todos que nos acompañan hoy.
Por ignorancia se desciende a la servidumbre, por educación se asciende a la libertad. Nos encontramos ahora en la provincia Guilin, en China, que es famosa por la belleza de sus paisajes naturales, por su río Li, un gran ícono cultural de la zona, cumbres espectaculares de caliza, enormes arboledas de bambú, vistas de los campesinos cuidando los sembrados de arroz y las plantaciones de té, pescadores deslizándose en sus balsas, todo es parte de la fascinante vida cotidiana que encontramos en Guilin. Guilin significa literalmente bosque de osmantus dulces, que son flores nativas de un cautivante aroma a ciruelas y a duraznos guardados en una bolsa de cuero. Y en este apacible lugar, donde el tiempo pasa sin prisas, se encuentra el Shangri-La Guilin, un fascinante hotel que forma parte del paisaje casi utópico y, como dicen los locales, está rodeado de las montañas más bellas bellas que existen bajo el cielo. Las vistas a las montañas, el ambiente siempre perfumado, el sonido del río, el impecable servicio de ultralujo de Shangri-La, hacen que el hotel parezca como salido de la apacible pintura de un antiguo jarrón de porcelana. Desde las ventanas de las espaciosas habitaciones, podemos admirar las aguas cristalinas del río, los jardines, y sentirnos como parte de un Edén que nos espera durante todo el año. Además del estado permanente de felicidad que produce esa elegante belleza de Shangri-La, su gastronomía nos transporta un paso más del cielo, y la aventura culinaria empieza al probar el té recién preparado con flores frescas de osmantús. El Shang Palace se especializa en comida cantonesa fina, además de especialidades de Hunan, de Guilin, de Huyang. Y en Li Café podemos probar el tandoori, el teppanyaki, que están preparados con diferentes estilos, mientras que en el Yu Bar disfrutamos de ricos cortes a la paría con un estilo peculiar de Guilin. Shang Palace está pensado para regalarnos los sabores chinos sin alteraciones, llevándonos a un mundo de delicados aromas, sabores y colores. Su master chef Gordon Sun prepara los platillos con recetas tradicionales, pero con un nuevo concepto en el que une lo sabroso con lo sano. Místico y mágico como su nombre, Shangri-La Guilin es la representación del más bello paraíso en la tierra. Es un oasis donde los sentidos se intensifican con las vistas a las montañas y ha inspirado a nosotros y a tantos en todo el mundo. Gracias por acompañarme en otro programa de Vino, Viaje y Placeres con Debbie Beard. Y terminamos el programa del día de hoy sabiendo un poco más que ayer. No se pierdan el próximo sábado en punto a las 15 horas en MBS en 102.5 FM este programa para que nos convirtamos todos juntos en conocedores del mundo de los viajes, de las aventuras, de la comida, del hedonismo. Volvámonos habitantes permanentes del mundo de placer y aprendamos mucho más y gocemos juntos. Síganme en YouTube, en Facebook, en Twitter, Debbie Beard, D-E-B-Y, Beard, B-E-A-R-D. Mándenme sus consejos, sus preguntas, sus dudas. Los quiero mucho. Hasta la próxima.
Dream that you did to all. I well, I see trees of green and red roses too. I watch them.
MVS 102.5 presentó Vino, Viajes y Otros Placeres con Debbie Beard.